Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dale, Pepu.
Ya sabes que todos los lunes a esta hora aproximadamente nos vamos hasta Suances, nos vamos a un emporio gastronómico maravilloso, Emma Gastro, en donde su chef nos atiende amablemente, Carlos Arias, para darnos una recetita y facilitarnos, digamos, durante la semana un plato principal, un entrante, un postre, en fin, lo suele hacer muy picadito, muy variado, para que podamos disfrutar todos de su conocimiento culinario. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días.
¿Cómo empezamos la semana? Bueno, recordamos que hoy y mañana descansáis en Emma Gastro, ¿verdad?
Eso es, importante, sí, lunes y martes descansamos.
Y a partir de ahí, todos los días, en horario de comidas hasta el domingo, eso sí, cena solo viernes y sábado, ¿no?
Eso es, correcto.
Perfecto. Bueno, estáis en la calle de Ceballos 14 en Suances, tenéis una página web maravillosa, www.emmagastro.com. Cualquier información, cualquier duda, podéis llamar al teléfono 942-810322, pero como digo, hoy y mañana no, que están cerrados. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
Pues hemos preparado tres platos. Una crema de guisantes con hierbabuena y yogur griego, cochifrito, y vamos a enseñar cómo se hace una nocilla casera.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Anda, pues yo pensaba que era fundir el cacao, un poco de azúcar y a correr, ¿no?
No. Es un poco más de complicación, tampoco mucho, pero...
Vale. Pues venga, vamos por el principio, venga, con esa crema de guisantes.
Venga, vamos a empezar con la crema de guisantes de hierbabuena y yogur griego. Necesitamos dos zanahorias picadas, un trozo, una rama de apio picado, dos cebolletas picadas, tres dientes de ajo picados, un litro de caldo de verduras, 600 gramos de guisantes. Los guisantes pueden ser de lata, frescos o congelados.
Ah,
no hay problema. Un manojo pequeño de menta fresca, 5 o 6 ramitas, tres cucharadas de mantequilla, tres cucharadas de aceite de oliva, 8 lonchas de tocino de bacon, dos yogures griegos, la ralladura de un limón, sal y pimienta.
Vale, recordamos que todos los ingredientes, cuando tengamos por la tarde ya el programa, el podcast, lo podrás escuchar para poder parar y poder tomar nota de todos los pesos, los minutos y de todos los ingredientes de cada plato. A ver, venga, empezamos.
Vamos a empezar. Pues nada, bueno, ponemos una olla en la que solamos cocinar, un poquito alta, y ponemos la mantequilla y el aceite a fundir junto. Queremos que le dé un poco de sabor la mantequilla, entonces cuando la tengamos a fuego, es al 6 o así, porque vamos a rehogar, le añadimos la zanahoria, el apio, la cebollita, el ajo, y que se poche muy bien a fuego medio. Vamos a dejar que se poche muy 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 bien, ya que veamos que empieza a caramelizar. Uh-huh. Y después le añadimos los guisantes y la hierbabuena, y le damos una rehogada, pero nada, un minuto, dos vueltas. Una vez que lo tengamos dos vueltas, subimos el fuego al máximo y le añadimos el caldo de verduras, que vuelva a hervir, o sea, solo en cuanto del primer hervor, lo apagamos y lo trituramos todo.
Ah, y lo apagamos, en ese momento del primer, cuando empieza a hervir el puré, pum, lo apagamos y ahí
lo paramos.
Vale, perfecto.
Eso es, lo trituramos, lo probamos y lo ponemos a punto de sal y pimienta al gusto. Y después vamos a poner una sartén sin aceite, a calentar a fuego medio alto, vamos a decir en la vitro al 7 a 7, 7-8, y ponemos las tiras de tocino o de bacon. Las vamos a hacer crujientes, también se pueden hacer en el horno. A mí me gusta más en la sartén porque con el contacto pierde más grasa el tocino bacon, hasta que la dejamos crujientes. Una vez que lo tengamos crujientes, lo sacamos a un papel absorbente. Lo dejamos ahí reposar mientras en un bol ponemos los dos yogures griegos y la ralladura de un limón. Toda la ralladura, todo el limón, se lo añadimos, lo mezclamos. Y ahora en una tabla o con las manos, como queramos, rompemos el bacon o la panceta. La rompemos y lo mezclamos. Y ya tenemos la mezcla hecha del yogur griego, el limón y la panceta. pues nada, ya tenemos, volvemos a calentar la crema y cuando vayamos a servir, ponemos el platito de crema y al lado para acompañar el yogur con el bacon y el limón y le añadimos. Es importante, ¿eh? es para mezclar al gusto. Lo mezclamos, lo movemos y nos va a dar ese toque acidito con la hierbabuena. Pues con el dulzor de las verduras es un plato muy interesante.
Vale, perfecto. Pues lo tenemos ya ahí, esa crema de guisantes, hierbabuena y yogur griego. Vamos con el cochifrito.
Con el cochifrito, nada, para los ingredientes necesitamos 1 kilo de cochinillo troceado, que sea de calidad, que sea cochinillo pequeño, que nos le corten en trocitos pequeños, vamos a poner de 3x3, de 4x4, para que no sean muy grandes y se nos hagan primero. 3 dientes de ajo picados, 1 cebolleta picada, medio manojo de perejil o un manojo de perejil, dependiendo de lo que tenga nuestro frutero o demás, porque le vamos a utilizar entero. Aceite de oliva, zumo de limón o, en su defecto, un vaso de o medio vaso de vinagre, pero de vinagre de calidad, un buen vinagre Jerez, si no tenemos zumo de limón. Después un litro de caldo de carne, sal y pimienta.
Vale.
Y ahora vamos con el procedimiento. Pues lo mismo, ponemos una olla con aceite fuerte, vamos a ponerla al 8, y vamos a dorar los trozos de cochinillo por todas las caras, como si los estaríamos marcando. Cuando lo tengamos marcado, en esa misma olla le añadimos la cebolleta, los ajos, el perejil, la pimienta y un poquitito de sal. Lo seguimos moviendo y lo vamos a bajar ahora. Lo vamos a bajar al 4 o así porque vamos a añadir el pimentón picante. Añadimos el pimentón picante y lo vemos un poquito despacio y lo bajamos porque si no el pimentón se nos va a quemar muy rápido y nos va a amargar el plato. Cuando lo tengamos, le añadimos el caldo. Lo volvemos a subir y lo dejamos cociendo sobre media horita así, poco a poco, lo vamos a poner al 6 o 7, poco a poco, para que no se nos reduzca muy rápido y se nos quede el cochinillo un poco duro. Lo vamos cocinando, ya sabes, con el chop chop, que no hierva rápido.
¿Lo tocamos, le damos vueltas o lo dejamos ahí media horita solo, tranquilo?
No, sin mover mucho, porque tiene caldo de sobra, vamos a ir que va reduciendo, se va a ir espesando la salsa y preparamos una sartén con un poquito de aceite. Y cuando ya tengamos el cochinillo, lo tocamos y vemos, lo pinchamos con el cuchillo que está blando, lo vamos a sacar a un plato. Dejamos la salsa retirada y cuando tenemos la sartén, está así al 8, al 9, ahora ya caliente, le añadimos el cochinillo con muy poquito aceite para que se vaya dorando. Una vez que ya vemos que va a empezar a coger esa costrita de caramelizado, le añadimos otro poco de perejil y el zumo de limón o el vinagre. Una vez que lo tengamos ya listo, lo emplatamos y le añadimos la salsa por encima.
Espera, es que me he perdido. ¿Sigues estando a tope la sartén caliente cuando echas el zumo?
Sí, ajá. Eso es, a tope.
¿Y ahí cuánto tiempo tiene que estar?
Nada, 3 vueltas.
3 vueltas, vale. Perfecto. ¿Y con eso terminaríamos ya?
Después la emplatamos y le añadimos la salsa que habíamos reservado de la primera cocción.
Vale. Pues a mí me parece sencillito la elaboración de este cochifrito.
Sí.
Y ya falta el postre, el fin de fiesta, esa nocilla casera. A ver, coméntanos cuál es el secreto.
Es muy sencilla, lo que pasa que, pues lo que hablamos, muchas veces pensamos que es el chocolate fundido y un poco de azúcar y listo. Es un poquito más complicado, pero es una receta que se hace en 7 minutos.
A ver.
Todo, ¿eh? Desde el principio hasta el final. Necesitamos 80 gramos de almendras tostadas, 160 gramos de avellana tostada, 400 o 500 mililitros, depende cómo nos guste la textura. A mí, por ejemplo, me gusta un poco más densa, 400 mililitros de leche entera, 60 gramos de leche en polvo, 40 gramos de miel, una miel suave, que no sea una miel muy floral. 170 gramos de chocolate negro y 140 gramos de chocolate con leche y un poquito de sal. En primer lugar, vamos a poner una cazuela la leche, con la leche en polvo, la miel, y la vamos a hervir, y un poquito de sal. En cuanto también del primer hervor, la movemos un poquito para que no se nos vaya a ir la leche y se nos pegue la miel y demás.
O sea, la leche movemos, y la retiramos. La leche y la leche en polvo junta.
Y la miel.
Y la miel, vale.
Las dos, eso es, correcto. Y después vamos a necesitar el aplique de... Lo podemos hacer con un cuchillo, es un poco más complicado, pero con el aplique de que viene todas las batidoras como para picar la verdura, ahí ponemos todos los frutos secos. Ponemos todos los frutos secos y le vamos dando poco a poco, pues golpes de 10 segundos así para que no se nos haga muy masudo, y lo pasamos a un bol. Se nos va a quedar como polvito, al estar tostadas. Lo mismo hacemos con el chocolate. Lo metemos en el aplique y lo vamos dando golpes poco a poco con la batidora hasta que se nos va a quedar pues un polvito de cacao. Y eso lo mezclamos muy bien con una lengua en el bol. Las almendras, las avellanas y los dos chocolates los mezclamos muy bien hasta que se amalgamen. Y ahora ya es tan fácil como tener la leche que habíamos retirado, que está templada porque la acabamos de hervir, la vamos añadiendo y con una varilla o con la lengua la vamos moviendo, vamos echando, vamos a ir viendo que el chocolate se va a fundir, que la almendra al final nos ha quedado pues una especie de harina de almendras y harina de avellana, lo vamos a ir mezclando, lo vamos a ir moviendo y se nos va a amalgamar. Cuando ya tengamos toda la leche incorporada ahí, lo podemos pasar o en ese mismo bol o lo podemos pasar a varios recipientes que tengamos, lo metemos en el frigorífico abierto siempre para que nos coja ya la textura correspondiente y ya tenemos hecha nuestra nocilla casera.
Ah, mira, pues yo pensaba que había que taparlo, no, o sea, directamente abierto.
No. Uh-huh.
Muy bien.
Abierto en la nevera para que no se nos fermente, importante, va a ser media hora, ya lo sacamos, lo tapamos y ya lo tenemos listo para consumir.
Pues ha sido un placer, Carlos, una semana más conocer esta recetita, porque ha sido una auténtica maravilla. Feliz descanso hoy y mañana y el miércoles a tope ahí en Emma Gastro, en Suances. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jaime.
1:18, continuamos, un pequeño parón y vamos a conocer también cómo están las carreteras en nuestra región.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo, siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con tus lámparas. Confía en Roma Iluminación y Decoración. Roma Iluminación y Decoración. Avenida de Parayas 24, Santander. Zona concesionarios. Abierto sábados tarde.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A esta hora, 1:21, vamos a conocer cómo están las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Jaime Orejón. Hola Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes Jaime. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico tuvimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Jaime, por esa actualización. Vamos ya rápidamente, nos subimos a nuestro coche para irnos de ruta gastronómica por Cantabria. Empezamos en Santander porque sobran los motivos para visitar el hipódromo de Suso, con amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento, están en la Avenida del Faro, y su gran carta barra libre, con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. En Camargo, Marisquería Las Teresitas es el nuevo proyecto gastronómico del Grupo Casa José. Es decir, tienes lo mejor del barrio pesquero en unas excepcionales instalaciones con unas vistas únicas a la Bahía de Santander. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o del rey de la mesa, el besugo a la parrilla, tenemos que ir a La Curvita, al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer y el gran trabajo de Pedro y su equipo. Si nos vamos hasta Barros, en los Corrales de Buelna, ahí te vas a encontrar con Casa Paulino, que te va a deleitar con una carta variada para poder saborear lo mejor de Cantabria. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. También tienen menú diario en Casa Paulino, Barros, los Corrales de Buelna. Y nos vamos hasta Niserias, hasta Asturias. No te puedes perder en el restaurante Casa Julián los mejores platos asturianos en un entorno incomparable. Faves con almejas, cabritu, merluza a la sidra y ricos postres. Restaurante Casa Julián, en Niserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales. Y el fin de semana nos vamos hasta Bejorís de Toranzo. Saborea el auténtico sabor de los valles pasiegos en el Molino de Bejorís, en un enclave único para que disfrutes un buen momento, con parrilla, amplio jardín y una espléndida terraza. Es el disfrute de toda la familia. Claro que sí, volveremos al Molino de Bejorís y ahora lo que hacemos, como todos los lunes, es conocer a una de las ONGs para el desarrollo que trabajan de forma altruista en nuestra comunidad autónoma, en Cantabria. Y en este caso vamos a hablar de Médicos Mundi, que tiene delegación en la zona norte de España y nos acompaña en nuestros estudios Liébana Piedra, que es la vicepresidenta de Médicos Mundi Norte. Hola Liébana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Bueno, coméntanos, ¿cuántos sois? ¿Dónde estáis?
Bueno, pues nuestra sede está en el Colegio de Médicos y actualmente lo que es la Asociación de Médicos Mundi Norte la conformamos 343 socios.
Eres médico de profesión, sí. Y llevas desde la asociación siendo socia desde hace 20 años.
Sí, de hecho, bueno, pues fundamos la ONG aquí en Cantabria en el año 2003 junto con otro compañero. Y bueno, luego ya éramos Médicos Mundi Cantabria y después ya en el año 2008 nos hemos fusionado con Asturias y ahora conformamos lo que es Médicos Mundi Norte. Uh-huh. Entonces estoy desde el principio ahí con ellos.
¿Y qué tal esa fusión? ¿Qué tal con los vecinos asturianos?
Bueno, pues muy bien. Ya teníamos previamente contacto con ellos porque ellos nos ayudaron a crecer y a empezar cuando, bueno, en los inicios en el año 2003, que estábamos como grupo de apoyo y una vez que demostramos cierta solvencia y que no era un calentón de un momento, pues luego ya nos conformamos como Médicos Mundi Cantabria. Y posteriormente, con toda la época de la crisis económica del 2008, etcétera, pues desde la Federación de Asociaciones de Médicos Mundi vimos que era más operativo y mejor fusionarnos, de tal manera pues que de 17 asociaciones que éramos pasamos a 8. más grandes, claro. Y compartiendo también un poco, pues todo, recursos, que eso te hace también tener menos gastos y a la vez también proyectos.
¿Y hacéis lo mismo tanto en Asturias como en Cantabria? ¿Cómo repartís el trabajo? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, en Cantabria. Aquí en Cantabria fundamentalmente lo que hacemos es sensibilización. Los proyectos siempre los tenemos en otros países que no son España. Siempre nosotros concretamente trabajamos ahora en 5 países, en Mali, en Benín y en República Democrática del Congo, que son países africanos, y luego trabajamos en Guatemala y en Honduras, que son países que están en Latinoamérica. Entonces los fondos se consiguen tanto en Asturias como en Cantabria, y luego tanto en Asturias como en Cantabria hacemos sensibilización en colegios, en centros de personas mayores, centros de día, hacemos también en la época de la Feria del Libro, también estamos presentes, bueno, hacemos diversas actividades para llegar a la población de aquí.
Claro, realmente es llegar a la población de aquí para que se conciencie de la importancia de la salud en estos países que nos has comentado, ¿no?
Así es.
¿Cómo actuáis sobre el terreno? ¿Ahí vais también médicos para poder colaborar puntualmente o cómo hacéis?
Pues nosotros funcionamos un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Hay ONGs potentes como son Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja, que tienen mucha visibilidad, y ahí la gente va a terreno a trabajar, y generalmente suelen ser situaciones de crisis agudas o situaciones de emergencia. Nosotros hacemos un tipo de cooperación diferente. Hacemos lo que se llama cooperación al desarrollo, y lo que intentamos es que sean los propios protagonistas del lugar los que van desarrollando, por decirlo de alguna manera, el proyecto. Entonces siempre trabajamos con una contraparte en el lugar. Generalmente suelen ser contrapartes gubernamentales, y en algunos sitios, como en África, que es más difícil poder encontrar eso, trabajamos a veces con gente de la Iglesia, que ya están establecidos, llevan muchos años y están alineados en las políticas con el Ministerio de Salud. Entonces hacemos proyectos de necesidades que tienen, sí, y les apoyamos, pero no vamos directamente, claro, allí a actuar como médicos.
Entonces le dais pautas, claves para poder desarrollar algún tipo de proyecto, algún tipo de enfermedad, le dais, no sé, información mediante correo electrónico, videollamadas, ¿cómo lo hacéis entonces?
Bueno, generalmente, por ejemplo, te puedo contar el ejemplo de, a mí uno de los proyectos que más me gusta es uno que llevamos a cabo aquí, que fue construir una maternidad en Bamako, en la capital de Madrid, y ese proyecto surgió pues de una noticia que salió en el periódico. Una monja cántabra, Carmen Cajigal, que llevaba 40 años en el Malí trabajando, lo vio, se acercó a nosotros y nos dijo que necesitaban una maternidad. Claro, sin conocer el lugar y todo, tú no puedes hacer los proyectos. Entonces fuimos allí, otros dos compañeros y yo, vimos cómo era la situación, estuvimos 10 días, 15 días, estás con ellos, ves sus necesidades y conjuntamente con ellos se escribe el proyecto, porque no es llevar nuestras ideas allí, sino es ver qué necesidades hay y cómo las solventamos entre todos, ¿no? Uh-huh. Luego pues se escribe el proyecto y se presenta para conseguir financiación. Parte de la financiación que conseguimos es pública, en convocatorias de ayudas de cooperación que hay en distintos ayuntamientos y en el gobierno de Cantabria, y hay otra parte que es privada, pues de lo que nos dan los socios en sus cuotas o bien donaciones puntuales que nos dan empresas o que nos dan algunas personas. A partir de ahí, pues se empieza a conformar el proyecto, y esto es como un niño. Uh-huh. Al principio no sabe andar y estás muy de la mano del niño. Estás muy pendiente del proyecto, haciendo visitas incluso físicamente allí para ver que las cosas van saliendo, y luego ya pues vas dejando que ellos vayan caminando solos, ¿no? Claro. Hasta que ya llega un momento en el que ya pues no necesitan tanto de
¿Y
uno.
¿Y tienen, digamos, autofinanciación en África, en Guatemala, en Honduras, o al final siempre van a depender de la ayuda económica que desde aquí se le pueda brindar?
Me encanta que me preguntes eso, porque para mí es una de las partes más difíciles y claves de los proyectos. La idea es que sean autosuficientes, y eso hay que planificarlo desde el principio, a ver cómo lo vas a intentar conseguir, porque la idea es enseñar a pescar. Claro. No darles el pescado continuamente.
Hazte tu caña y búsquete la vida, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estás con ellos y en ese impasse de aprender a caminar, pues ahí van poco a poco adquiriendo autosuficiencia económica. Uh-huh. ¿Cómo? Pues muchas veces con un pequeño pago por parte de los usuarios. por ejemplo, en la maternidad, pues pagan una pequeña cantidad asumible para quien va a recibir los servicios, y si se da el caso de que es alguien que no tiene ningún recurso, se le atiende de todas formas. Entonces, esa es la idea un poco.
Sí, perfecto. También tenéis recursos formativos para la universidad. No sé si me puedes explicar en qué consiste.
Sí, eso ha sido un trabajo que ha llevado a cabo sobre todo Médicos Mundi Asturias, y ha hecho dos colaboraciones con la universidad muy interesantes, a mi modo de ver. Una ha sido con la Universidad Padre Oso, en un proyecto de rehabilitación, de ayudar a gente que tiene problemas, discapacidades, que en estos países, si aquí es difícil muchas veces el poderte integrar socialmente, en estos países lo suele ser mucho más. Y entonces el proyecto Padre Oso se inició hace años ya, y en la Facultad de Fisioterapia de allí, uh-huh. y hacen consultas por telemedicina con el Centro de Salud de Santa Clara, que está en Culicoró, que es una ciudad que está a 60 kilómetros de Bamako, de la capital, y luego también han traído algún fisioterapeuta de allí para formarse aquí. Sí. Luego el otro proyecto que hay en marcha, que también es interesante, es el análisis, es con la Facultad de, me parece que es de Nutrición, también en Asturias, el análisis de un alimento que hay allí, de una planta que se llama la moringa, que uno de los proyectos estaba enfocado y está enfocado a intentar mejorar el cultivo de moringa, porque es un cultivo relativamente fácil y poco costoso y tiene muchas propiedades nutricionales. Pero había que analizar cómo eran esas propiedades nutricionales. Entonces, de eso se está encargando también la Universidad de allí de Asturias.
Aquí también creo que estáis metidos en un proyecto muy bonito, que es una ambulancia miles de vidas para la población de Culicoro en Mali.
Eso es.
Al final aquí sí que hay que dar dinero.
Totalmente, totalmente. Los proyectos, a ver, muchas veces pensamos que la cooperación es dinero o estar o tal. Son muchas cosas. Una parte de ellas efectivamente es el dinero, y la ambulancia, pues en este caso ha sido recaudado el dinero en distintos eventos y en distintos actos, y se ha podido comprar una ambulancia. ¿Y por qué era necesario comprarla? Pues porque Culicoró está a 60 kilómetros de Bamako, pero por unas carreteras que igual son 2 horas o 2 horas y media en el mejor de los casos. Entonces, cuando tienes gente que está realmente grave, o mujeres que no pueden dar a luz de manera natural y necesitan una cesárea, pues muchas veces hay que trasladarlas a la capital, y no existe un medio de transporte, no hay una red de ambulancias como la hay aquí, porque en realidad la sanidad en los países es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Entonces, esto realmente, claro que salva vidas, es un medio de transporte que en realidad, pues bueno, luego la financiación y el cómo costear el que la ambulancia funcione allí, pues bueno, hay distintos métodos. Aquí hace años también mandamos una, que fue físicamente de aquí, donada por Nereo Hermanos hace mucho tiempo, y allí pagaban 1 euro cada familia de la comunidad, y con 1 euro se pagaba la gasolina de la ambulancia. Entonces, bueno, 1 euro al año, que era una cosa asumible, ¿no?
Perfecto. Oye, vamos terminando.
Bien.
¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede hacer eso? Antes has dicho que de forma privada también, gente, las cuotas de los abonos anuales. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a Médicos Mundi Norte?
Hombre, pues se puede ayudar económicamente, y también en la página web se pueden acercar o entrar en la página web, pues a través de Bizum, etcétera, dando alguna donación puntual. Y luego también con el voluntariado, que también es algo que es importante, porque es verdad que igual nuestro voluntariado no es muy llamativo, porque no estás como a pie de terreno y no te atrae demasiado, pero hay muchas cosas para hacer aquí que son imprescindibles para que las cosas puedan funcionar allí. Entonces se pueden poner en contacto con nosotros aquí en Cantabria. Estamos en el Colegio de Médicos, y nuestra secretaria es Inés González Sangroniz, y bueno, pues ahí, pues para dar charlas en colegios, para llevar a cabo temas de sensibilización, para escribir los proyectos, hay muchas campos donde poder ahí trabajar con nosotros.
Bueno, pues ahí está, en el Colegio de Médicos, en pleno corazón de Santander, Médicos Mundi Norte, que es la delegación que está fusionada con Asturias, pero que tienen esos trabajos que nos ha comentado su vicepresidenta, que es Lievana Piedra, que ha sido un placer recibirla en los estudios de COPE Cantabria.
Muchas gracias, Jaime, y gracias por estos espacios.
Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, uno de los sectores profesionales con mayor demanda del mercado laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-187070 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC, y disfruta del confort de tu hogar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 37 minutos, y también los lunes tenemos periódicamente la visita de nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego, que la saludamos ya. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Vamos a agarrarnos a un tema que hoy podemos leer en la página web del diario Montañés, que pone que es el ARFID, el trastorno de la alimentación, que supone ya el 15% de este tipo de casos. Hablamos de un trastorno de conducta alimentaria de los peques, suponemos, ¿no?
Sí, a ver, este trastorno, que bueno, la verdad que yo no tenía mucho conocimiento sobre él, sobre que tuviera un nombre en concreto. Sí que es verdad que en consulta me he encontrado este tipo de problemática en las familias con niños, sobre todo chiquitines. Tiene que ver con las personas que, de acuerdo al tipo de alimentación que hacen, está muy, muy restringida a ciertos tipos de alimentos y que además expresan un gran rechazo a introducir nuevos alimentos o a comer o a la ingesta de cualquier otro tipo de alimento más allá de su, para que nos entendamos, sota, caballo, rey. Hay bastante rechazo a consumir otro tipo de alimentos.
¿Cómo diferenciamos que sea un trastorno y no una pataleta de, mira, no me gustan los guisantes, no me gusta el repollo porque tiene una pinta asquerosa, con perdón, quiero ponerme en la mente del niño, y no me apetece y me cierro en banda a comerlo? ¿Cómo ponemos que es una pataleta o un trastorno?
A ver, las pataletas de los niños tienen que ver con que, por ejemplo, hoy no quiero comer, vamos a poner la tortilla de patata, que es como algo que le gusta a todo el mundo, sí. Y hoy porque se ha enfadado, porque acabamos de discutir o porque le he dicho que no puede hacer algo, pues hoy un poco como de revancha me dice, pues hoy no me lo quiero comer, o porque el niño tiene un mal día, ¿no? Vale. Entonces es, hoy no como esto porque no quiero. Pero sin embargo, hay alimentos, que esto nos puede pasar a cualquier adulto también, hay alimentos que rechazamos, pues bien porque quizás su textura no nos gusta, porque quizás su olor o cualquier condición o característica que tenga ese alimento o ese grupo de alimentos nos genera rechazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no, o sea, al final todos tenemos alimentos que preferimos y alimentos que no preferimos. La dificultad, vamos a llamarlo así, es cuando cada vez somos más restrictivos y vamos cada vez restringiendo más tipos de alimentos, ¿no? Porque en un adulto necesitamos meter distintos tipos de alimentos para estar sanos, y en un niño ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí aparecen los niños que las familias sufren un montón, porque es, mi hijo cada vez va comiendo menos, va rechazando cada vez más y yo ya no sé qué hacer, y al final nos ceñimos a los tres alimentos que yo sé que funcionan, un poco quizás por no tener esa confrontación, ¿no?, constantemente con mi hijo.
Puede haber también un componente mental en el hecho de rechazar la comida, no digo pataleta o me niego a comer porque no me da la gana, es decir, que tenga un tipo de trastorno de, oye, es que si lo como me atraganto, me va a sentar mal, lo vomito. ¿Podemos jugar también con ese aspecto?
Eso es importante también tenerlo en cuenta, cómo se ha ido relacionando una persona con la alimentación. Vamos a sacarlo de trastornos de conducta alimentaria que están dentro de otro esquema mental o dentro de otro patrón, ¿vale? Y vamos a hablar de miedos o cosas que me puede generar a mí un alimento. Entonces sí que existe, hay gente que le ocurre que en un momento determinado come algún alimento, se atraganta y desde ahí empieza a desencadenar por un aprendizaje y por una conducta muy aversiva que ha tenido, empieza a anclar un recuerdo de algo que es negativo para esa persona. Entonces, digamos que empiezo con este alimento, pero luego con otros alimentos que son de una característica similar, puedo pensar que también me va a ocurrir y empiezo a hacer un rechazo. Entonces ahí estamos hablando no de un trastorno, de un problema con los alimentos, sino de una fobia en un momento determinado, ¿no? Entonces es una fobia asociada a un producto de alimentación o un tipo de comida y demás. Entonces sí que eso se da. De hecho, bueno, es frecuente y parece que no, pero hay gente y ocurre un montón que en el momento en el que se atragantan quizás con algún tipo de alimento, tienen una mala experiencia de miedo de que se podrían haber atragantado y demás, lo rechazan. ¿Por qué? Pues porque es una situación muy aversiva y no necesito volver a exponerme a esto. O gente que cree que se va a atragantar ya con cualquier cosa, por ejemplo.
¿Y uno, Isabel, nace con este trastorno o se hace? ¿Hay algún componente genético que te induzca o que te lleve a padecer este tipo de trastorno alimentario?
No. Pero también te diría que sí. Es decir, no es el trastorno alimentario en sí, sino la predisposición genética es a desarrollar conductas más obsesivas, por así decirlo. Entonces eso, bueno, como todo, yo siempre lo explico, que todo lo que nos ocurre a nivel psicológico se explica por el modelo biopsicosocial. Somos biología, es decir, genética, la parte social ambiental de nuestro entorno, que nos modula muchísimo, y a nivel psicológico las herramientas, las estrategias que nosotros desarrollamos y adquirimos para enfrentar y afrontar distintas cuestiones de nuestra vida. Entonces, si unimos el modelo biopsicosocial y yo ya tengo antecedentes que me pueden predisponer a tener ciertos patrones más obsesivos en un momento determinado, con una mala experiencia socioambiental en un momento determinado, y yo no tengo herramientas para poder afrontarlo de una manera correcta, por así decirlo, muy probablemente yo tenga muchas más probabilidades de desarrollar un trastorno de este estilo que una persona que sí que tiene otro tipo de herramientas o que tiene menos condicionantes. Entonces, bueno, pues depende de cómo se mezclen estos tres puntillos.
Vamos a una de las preguntas clave. ¿Cómo se puede llegar a diagnosticar este tipo de trastorno?
Sobre todo se diagnostican, todos los trastornos deben de tener cierta temporalidad. En este caso estamos hablando de una fobia, cuando hablamos de que nos podemos atragantar con la alimentación y demás, se trata de una fobia dirigida a la alimentación. Entonces esto es porque se mantiene a lo largo del tiempo, porque hay una creencia que es muy limitante, porque pese a los intentos que estoy haciendo porque esto cambie, no mejora, o porque directamente he llevado a cabo una evitación total de cualquier situación. Y pensar en enfrentarme a esta situación me genera mucho más malestar que si pienso que me puedo enfrentar y igual no me gusta, pero bueno, lo afronto.
No hay que confundir con anorexia, este no es ese tipo de trastorno, es un rechazo que puede ser por, como hemos dicho, algo que hemos tenido una experiencia negativa, es a un tipo de determinado de alimentos, es decir, esto hay que tenerlo bien claro.
Eso, los trastornos de la conducta alimentaria, que es donde entraría el grupo de la anorexia, tiene que ver con una alteración continuada respecto a la alimentación y a mi comportamiento con todo lo que tiene que ver con la alimentación en completo y la forma de consumirla y de luego también o no consumirla o de hacer compensaciones. O sea, está más enfocado a hacer un control sobre mi forma de comer, porque mi objetivo es tener el control sobre lo que estoy comiendo para tener un beneficio en algo físico normalmente.
Hablamos del ARFID, de este trastorno de conducta alimentaria, en donde yo no sé si se puede salir. ¿Tendremos que acudir a consultas psicológicas como en tu caso, que tienes tu clínica privada en la calle Castilla 6 de Santander? ¿Cómo se puede salir de este trastorno?
A ver, de este trastorno se sale igual que con, de la mayoría de los trastornos, porque todo se puede trabajar y minimizar y tener una calidad de vida sana y adecuada. Entonces, todo esto sí que es importante, el que en el momento en el que yo sienta que tengo cierta limitación, sobre todo porque igual este trastorno en el que yo cada vez hago un mayor rechazo o tengo, soy muy, muy selectivo con mi conducta alimentaria, ¿no?, de los alimentos, y veo que ya pues quizás a la hora de salir me supone un problema o que cada vez, o que tengo carencias nutricionales también, sobre todo todo lo que tiene que ver con una alimentación y que no se puede comprender porque es más fóbico que TCA, que trastorno de conducta alimentaria, sobre todo que no tengan miedo o vergüenza a hablarlo con un profesional, porque se van a sentir sobre todo acompañados y comprendidos. Entonces, en el momento en que alguien te comprende, es mucho más fácil llevar a cabo herramientas y estrategias para reconducir estas conductas problema. Y se puede trabajar de una manera muy adecuada, pues a través de una exposición, a través de una selección, de una manera gradual y modulada, también entender y comprender qué es lo que me ha llevado hasta aquí, un poco para ir desanclando ese aprendizaje y ese esquema mental que yo he ido desarrollando hasta ahora, y así poder mejorar y cómo me siento yo en mi relación con la comida en ese momento, incluso el poder ampliar o manejarme en situaciones sociales, que es donde quizás esto genera más problemática, saber manejarme de una manera mucho más asertiva conmigo, que tengo que ser también amable, y con un entorno que quizás les cuesta comprenderlo.
Claro, edades, ¿será más complicado o no? No lo sé, si a alguien le llega este tipo de trastorno a una edad juvenil, adolescente o preadolescente, que luego tratarlo con un adulto, que suponemos tendrá la capacidad de poder ser asertivo con todo lo que puedas comentar en una consulta, ¿no?
Sí, a ver, es importante también diferenciar si esto es la antesala o no a un trastorno de conducta alimentaria. O sea, siempre hay que hacer un buen diagnóstico diferencial y ver si esto es más algo fóbico, por así decirlo, o es algo que está más relacionado con un trastorno de control de la alimentación o con purgas. Entonces, aquí sí que es importante que igual tiene más que ver el componente más social que no el componente psicológico. En el niño, como no, digamos, no conoce nada previo, es normal que no quiera comer otra cosa. Sin embargo, el adulto le choca con el mundo real. Entonces, ahí aparece quizás también sentimientos encontrados más de vergüenza o de pudor con este tipo de problemáticas.
Ha sido un auténtico placer recibirte como cada 15 días en nuestros estudios, Isabel Diego, ya sabes, su consulta en la calle Castilla número 6 de Santander. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con tus lámparas. Confía en Roma Iluminación y Decoración. Roma Iluminación y Decoración, Avenida de Parayas 24, Santander, zona concesionarios, abierto sábados tarde.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas. Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Es la 1:49. Mira, presta atención a este consejo, sobre todo si tienes pérdida de cabello ya evidente. ¿Sabías que la clínica Ofelia Casanueva nos trae a Santander el trasplante capilar pionero? Financiación a tu medida y médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. Pide una primera cita sin ningún tipo de compromiso, valoración personalizada totalmente gratis. Búscales en Instagram, @clínicaofeliacasanueva, o visítales en Santander, que están en la calle Calderón de la Barca, número 15. Vamos a hablar de actividad física, de lo importante que es para nuestro día a día, sobre todo si tienes una vida un poquito sedentaria o tu trabajo te obliga a estar sentado muchas horas. Estate atento.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
Bueno, este fin de semana, concretamente el sábado, se celebró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social de los países. Este tema nos ha hecho pensar en la importancia, ahora que viene el buen tiempo, llegamos a las temperaturas ideales para poder dar un paseo, para poder hacer deporte, para poder andar, para hacer esos 10.000 pasos famosos al día que tenemos que realizar. Bueno, ¿eso es así o no es así? Mira, vamos a hablar de la actividad física, del deporte, y vamos a hablar con Felipe Suárez, que es el que lleva Elite Trainer, que está dentro del Club Monteverde de Santander. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Gracias por atender la llamada de Mediodía Cope Cantabria, porque nos interesamos por el deporte, por la actividad física, sobre todo pues esas personas que no están acostumbrados y que ahora que llega el buen tiempo, ya están pasando las frías semanas del invierno, pues que quizás el mejor momento para ponerse las zapatillas, el chándal y empezar a hacer deporte, ¿no?
Bueno, nosotros siempre decimos que el mejor momento para empezar a hacer deporte es hoy. No hay que esperar a una fecha ni que llegue el verano. Es hacer hoy. Al final, lo que estás haciendo con el deporte es invertir en tu salud y eso hay que hacerlo todos los días.
Por tanto, no hay edad. Y aquí las personas mayores que tengan la excusa, no, es que ya no tengo edad, ya tengo un poquito ya de dolores y demás, quizá lo mejor para esos dolores es hacer actividad física, ¿no?
Mira, había una frase muy buena que es que uno empieza a envejecer cuando deja de hacer actividad física. Entonces, esto es así. Si el cuerpo, digamos, de una persona joven tolera excesos, puede estar un tiempo sin entrenar o sin hacer actividad física y bueno, se mantiene, digamos, joven y sano. En una persona mayor es importantísimo que haga ejercicio todo lo que pueda.
Oye, vamos con ese, no sé si mito, ¿eh? Lo de los 10.000 pasos, ¿está bien, está mal? ¿Depende de qué persona, depende de qué ritmo? ¿Al final es lo más adecuado para hacer 10.000 pasos diarios?
A ver, hacer 10.000 pasos está mejor que estar en el sofá, pero no es la panacea que prometen ni es la clave para conseguir resultados. Tenemos que ser conscientes que el cuerpo humano está diseñado para aguantar una gran cantidad de actividad física. Lo que pasa que, bueno, pues vivimos en una sociedad que muchos por nuestro trabajo pasamos muchas horas sentados, estamos, digamos, en un formato muy sedentario. Y, bueno, 10.000 pasos es mejor que nada, pero lo que tenemos que hacer es entrenamiento de fuerza. Independientemente de la edad, de la condición o del sexo, nos da exactamente igual.
O sea, que la fuerza es importante más allá de, digamos, el ejercicio, pues no sé, cardiovascular, de andar, algo más llevadero. Es más de fuerza, más de pesas.
Bueno, pues se puede hacer con pesas, se puede hacer con el cuerpo. Tenemos que, digamos, quitar ese mito de que el entrenamiento de fuerza es únicamente de pesas, que tenemos esa figura del culturista muy marcado a nivel muscular. El entrenamiento de fuerza lo puede hacer, o lo debe hacer, mejor dicho, una mujer embarazada. Lo debe hacer una persona que esté en un tratamiento oncológico. Lo debe hacer un niño pequeño, una persona mayor. Lo debemos hacer todos. Es fundamental para nuestra salud y para nuestra vida.
¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer? Digo, sin tener que estar apuntados a una clase particular, a un gimnasio, o estar contigo, que luego recordamos dónde estás. ¿Cómo podemos hacerlo en el día a día o no? ¿O hay que ir directamente con un entrenador personal?
A ver, lo principal es saber un poquito las necesidades de cada uno. Es decir, el entrenamiento de fuerza de una persona que juega al rugby va a ser totalmente distinta de una mujer que está en el sexto mes de embarazo o de alguien que empieza a hacer ejercicio, digamos que lleva mucho tiempo sedentario. A ver, una receta para todos es que no, quiero decir, no hay recetas para todos. Lo más importante aquí es individualizar siempre.
Y así, pues dependerá de la edad, del peso, de la fuerza que tenga base una persona, ¿no? Y ahí ya podemos controlar qué tipo de ejercicios se pueden llevar a cabo, ¿no? Sin pensar en la gente súper definida que está en los gimnasios levantando pesas o mancuernas todo el rato, ¿no?
Mira, yo te pongo un ejemplo. Hace poco hicimos en colaboración con la Universidad de Gibernat un estudio con personas. Nosotros éramos el grupo control. Eran personas sedentarias de más de 70 años. Era para ver un poquito cómo influía a nivel cognitivo y a nivel de fuerza. Y después de 12 semanas, todos mejoraron a nivel de fuerza, pero a nivel cognitivo, pues personas ya mayores te decían, mira, es que hace 3 semanas que no uso el pasamanos de la escalera, o es que ahora ya no me cuesta tanto coger a mi nieta de 2 años. Entonces tenemos que entender el trabajo de fuerza como algo más allá, digamos, de lo que es estético, y tiene que ser algo que nos sirva para nosotros para el día a día, para estar sanos, y estando sanos podemos socializar mucho más y todo nuestro entorno mejora.
Más allá de la fuerza, ¿hay otras claves para estar en una buena condición física o de gente que, como tú dices, por su trabajo, por su vida, es más sedentaria, el poder ponerse chándal y decir, venga, vamos a hacer esto, pasear, largas caminatas, ¿qué podemos aconsejar a estas personas?
Bueno, a ver, siempre que se muevan, que hagan todo lo posible por moverse. Es decir, si a ti te gusta salir a andar, sal a andar, por supuesto. Si a ti te gusta jugar un partido de pádel con los amigos, vete a jugarlo. Es decir, lo que tenemos que hacer es movernos. Más allá de eso, pues hay actividades que nos van a mejorar por encima de otras, como te digo, como es un trabajo de fuerza, como es un trabajo que sea relativamente intenso para nosotros, pero lo principal es movernos. Luego, pues evidentemente, comer bien, dormir bien, bajar los niveles de estrés, pero bueno, eso ya cada uno tiene su vida y ya puede ser más o menos complicado.
Sí, porque si no lo ves como una condena, y eso puede tener una fecha de caducidad, hacer ejercicio, si además lo combinamos con una dieta estricta, pues quizá eso va bajando la motivación semana a semana, ¿no?
A ver, yo siempre cuando viene alguien, digamos, en un perfil sedentario, que pues que come lo que puede, o de aquella manera, que lleva años sin hacer ejercicio, además, siempre lo que le decimos es, empieza a hacer ejercicio, empieza poco a poco a mejorar tu estado de salud. Luego, si esto genera una adherencia y ya estás entrenando de manera regular, pues vamos a ir haciendo pequeños ajustes con la alimentación y demás. Obviamente eso ya es tarea del nutricionista, pero bueno, comer bien poco a poco no, tampoco tiene que ser un estrés. Evidentemente, alguien que no haga actividad física, pues no le vas a poner a hacer ejercicio 7 días a la semana, y alguien que coma de aquella manera, pues no le vas a poner una dieta muy restrictiva. Tendrá que empezar pues con pequeños cambios, como todo.
Y además, Felipe, será gradual, ¿no? No estar los 7 días de la semana. Quizá al principio, pues una tabla que día sí, día no, o no.
Bueno, es lo que te digo, depende un poquito de cada uno. Si de alguien que esté pues con un alto nivel de entrenamiento y en según qué momento de la temporada, pues entrenará con mucho más volumen que alguien que empieza de cero. Si alguien que empieza de cero, los cambios o las adaptaciones son muy rápidos, entonces no hay que fatigarle ni meterle una carga de trabajo excesiva, porque lo que queremos al final siempre es generar una adherencia. Si tú vienes y haces actividad física de manera agradable 2-3 veces a la semana, seguro que te quedas. Si te quedas o sigues practicando esa actividad física. Si empiezas a hacer 5, 6, 7 días matadores, a la segunda semana dices, mira, esto no es para mí.
Estupendo. Oye, Felipe, recuérdanos dónde podemos encontrarte.
Pues mira, estamos dentro del Club de Tenis y Pádel Monteverde, somos el grupo Elite Trainer, y nada, aquellos que necesiten un entrenador personal, una recuperación de lesiones, trabajo con fisios, aquí nos pueden encontrar, tienen nuestra página web www.elitetrainer.net, y nada, para lo que quieran, aquí estamos.
Perfecto, ha sido un placer hablar hoy contigo, Felipe, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Ha cambiado la temperatura con los amigos de BM. Te decimos que en Santander tenemos 15 grados en estos momentos. Hemos tenido máximas de 20 por la mañana y que, bueno, las chubascos, las probabilidades de lluvia va a ser de aquí al final probables hasta el final de la jornada. De hecho, tenemos alerta amarilla por fenómenos costeros adversos en toda esta jornada. Incluso mañana, hasta las 3 de la tarde, sigue esta alerta activa y mañana habrá intervalos de nubes medias y bajas con probables brumas y nieblas matinales en zonas de montaña y sin descartar en otros puntos del interior. Lluvias y chubascos débiles, más probables al inicio del día y en el noroeste. En cuanto a las temperaturas mínimas sin cambios al de hoy y las máximas en descenso, podremos llegar a 15 de máxima en Santander, Torrelavega, Cabezón, Casturdiales, 16 en Potes, también en San Vicente de la Barquera, y la máxima de Reynosa mañana serán 10 grados de temperatura. En un instante dan las 2 de la tarde, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.